Nos metemos en uno de los temas del día. Hablamos de las filtraciones y los chats que se conocieron de los integrantes de la justicia, más algunos otros funcionarios del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, empresarios y demás, a el campo Lago Escondido, la fastuosa estancia del magnate Joe Louis en la Patagonia. Hoy Néstor Espósito escribe en Tiempo Argentino una nota con los chats, que está titulado así, ¿no? El escandaloso chat entre jueces, funcionarios porteños y el presidente del grupo Clarín. Lo tenemos a Néstor Espósito, colega, periodista judicial, es acreditado en la Corte, en línea para charlar del tema. Néstor, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo va?
Muy
gracias
bien.
Por el llamado.
Por favor, gracias por atendernos. Bueno, Néstor, de lo que escribís hoy, de lo que se va configurando, que uno intuye que pueden surgir, por supuesto, más datos a medida que avance la investigación, ¿podrías decir que se encamina a confirmar que efectivamente esa reunión sucedió, de que los chats fueron así como se han filtrado?
Mira, vamos a ordenar un poco la información.
Dale.
Lo que nosotros publicamos probablemente no pueda ser utilizado con valor de probatorio judicial. En una causa judicial.
Sí, claro.
Porque en rigor nadie, no hubo un juez que ordenara intervenir un teléfono para obtener esa información, de manera tal que si alguien intentara presentar eso como prueba en un juicio, automáticamente le pedirían la nulidad y probablemente la conseguiría. A discutir sobre la validez de la prueba reduce el análisis a una falacia. Rigor, más allá de si eso tiene valor como prueba, no lo tiene, si es el producto de un hackeo o no, es que el eje de la discusión es si lo que se dice allí es cierto o no. Y hasta donde yo sé, todo lo que aparece ahí es todo cierto. De hecho, antes de publicar, cruzamos la información que íbamos a publicar y cercioramos que efectivamente hubiera sido cierta, que los hechos hubieran ocurrido así. Y además, lo que está de fondo, y eso me parece lo más importante, no es lo que hablan sobre el viaje. La discusión de fondo es el viaje. ¿Por qué un grupo de jueces federales concurrieron a un lugar privado, ciertamente lujoso, propiedad de un magnate británico, bueno, por lo menos eso dicen los papeles, por invitación de los principales dirigentes de un grupo multimediático sobre los cuales esos jueces podrían tener causas en las que deberían resolver? Y de hecho, en algunos casos resolvieron. Arcolini, por ejemplo, fue el juez que sobreseyó a Héctor Mañeto en la causa Papel Prensa. Pablo Caicial es el juez que dictó la medida que frenó la readecuación del grupo Clarín de acuerdo a lo que establecía la ley de medios audiovisuales. Esa es la discusión. Lo que dicen los chats es un escándalo. Pero ahí puede haber una discusión sobre si eso es válido o no es válido, cómo se obtuvo o no se obtuvo. Lo importante es eso, ¿es cierto? Bueno, si eso pasó, ¿cómo se relaciona eso con el tema central que es el viaje? Bueno, ahí está establecida la discusión y ahí está establecida la gravedad de lo que está ocurriendo.
Sí, evidentemente la pregunta de fondo es ¿a qué fueron a ese viaje, digamos? ¿Y con qué volvieron diferente de ese viaje más que con este escándalo que esperaban, imagino yo, tapar por todos los medios?
Si... ¿A qué fueron? La verdad yo no tengo respuesta.
Claro.
Y déjame decir, me parece estupidez de mi parte suponer que estos cuatro jueces vendieron su honra por dos noches en Lago Escondido. No creo que eso haya sido así, sería una ingenuidad suponerlo. Me parece que esto es que eso es una foto y que lo que tenemos que ver es una película completa que habla de una relación de poder entre tipos que efectivamente ejercen el poder. Así están representados los sectores de poder: el poder económico, el poder mediático, el poder judicial, el poder político y los servicios de inteligencia.
Hola, Néstor, buen día. Gisela lo saluda.
¿Cómo te va? Tuteame, por favor.
Bueno, cómo no. En esto de la película completa, a mí me azora pensar qué pasó desde el 17 de octubre con ese armado del grupo de chat. Además, que en el último tiempo vienen dándose similitudes simbólicas, si se quiere, bastante fuertes, ¿no? Como los 12 años de prisión para los 12 años de gobierno. gobierno, mañana la tapa, como bien decía Cristina Fernández, que va a ser un 7D, este grupo del 17 de octubre. Pero mi pregunta es, ¿qué pasó desde el viaje que se dio a conocer y está comprobado que viajaron hasta hoy, ¿no? ¿Qué pasó en el poder político, en la reacción del gobierno y en los medios de comunicación que estamos hablando de estos chats y no habíamos hablado tanto del viaje aún con una foto en la mano?
Mira, básicamente lo que pasó es el tiempo, no pasó más que eso. Y lo que ha marcado un antes y un después, me parece que es lo que ocurrió el fin de semana con la publicación del contenido de esos chats, porque ya a esta altura del partido nadie estaba hablando de aquel viaje había pasado al olvido mediáticamente y ni hablar judicialmente. Bueno, del propio chat se desprende que había toda una estrategia para cerrar rápidamente la causa. De manera tal que lo que parece que consiguió la difusión mediática de esto es reactivar una causa, punto tal que ayer el presidente salió a dar la tercera cadena en su mandato, la tercera cadena nacional, para pedir una investigación respecto de ese viaje. Ese que era un tema olvidado, hoy es un tema de agenda y de tapa de diario. Uh-huh. Creo que es lo más importante que ha pasado respecto de todo esto.
¿Y qué opinión te merece o qué análisis haces respecto a uno de los elementos fuertes de este chat que tiene que ver cuando el juez Yadarola habla de Leunda, el jefe de asesores del gobierno nacional, el presidente Alberto Fernández, cuando plantea que Leunda aclaró que no pensaban tocar el tema?
Mira, yo decidí no meterme en el barro periodístico porque aparecían, además de Leunda y la relación con el grupo de C5N, que obviamente yo conocía, había leído, eso efectivamente está en el chat, pero aparecen mencionados muchos colegas, muchos periodistas, gente a la que respeto y a la que quiero mucho y que ha sido muy maltratada por este grupo de Telegram. Entonces, preferí no meterme en ese lugar y además me pareció que institucionalmente el resto era mucho más grave. Respecto de Leunda, efectivamente en la primera parte del chat, aparece Yadarola diciendo que Leunda le dijo, no sé si es Yadarola, ahora me entró la duda, pero bueno, aparece alguien de los integrantes.
Sí, Casey y Yadarola son los que lo mencionan, por lo menos.
Ahí está, uh-huh. Bueno, aparecen diciendo que Leunda les garantizó que el tema del viaje que había trascendido a partir de una nota que publicaron en Página 12 Tuni Colman e Irina Hauser, que los grupos del medio en el que estaba Leunda no iban a levantar el tema, como garantizando que ese tema se iba a esfumar y que no se iba a tratar en esos temas. Eso en el marco de una suerte de negociación para que el tema tampoco apareciera en otros medios de comunicación. Uh-huh. Eso efectivamente está y está así en los chats.
Néstor, buen día. Cristian te saluda. Teniendo en cuenta lo que ayer dijo el presidente en cadena nacional, esto de bueno hacer una denuncia penal o impulsar una denuncia penal, ¿cómo ves el futuro de esa investigación, teniendo en cuenta todo lo que sabemos, teniendo en cuenta los personajes que están involucrados, teniendo en cuenta bueno que muchas veces lo que llega a alguna cámara suele morir ahí? ¿Cómo ves ese camino?
Ayer el presidente propuso 4 puntos. Uno es el juicio político a los jueces en el Consejo de la Magistratura, con el juego de mayorías y minorías que está actualmente y con Horacio Rosati en la presidencia del Consejo. Diría que eso es prácticamente imposible y lo estaría sacando prácticamente. También pidió la promoción del juicio político a los funcionarios, a Maíquez y a D'Alessandro, funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires. Eso es, lo canalizó a través del bloque del Frente de Todos en la legislatura porteña, donde es minoría, tampoco hay posibilidad de nada. Impulsó una causa judicial a partir de la Procuración General de la Nación, a través de los fiscales, tiene tantas posibilidades de prosperar como yo de reemplazar a Di María el viernes en el partido con Holanda.
Claro.
Y la otra cuestión es empujar en el Congreso la reforma judicial. Y ahí creo que sí, que directamente yo lo voy a reemplazar a Di María.
Demasiados fuegos de artificio parecen en ese sentido, ¿o no?
Yo creo que puede ser una expresión de buena voluntad, pero tiene cero posibilidad política de prosperar.
Bueno,
me parece que la única posibilidad de que esto, que me parece que realmente es escandaloso, tenga una solución por vía por necesidad de la salud institucional, de la salud de nosotros todos como sociedad, es que haya un reclamo muy fuerte en las calles, una movilización popular, un reclamo popular, decir, muchachos, no podemos seguir con esto, es una vergüenza, dense cuenta que esto no puede seguir así. Pero tampoco veo que haya esa cuestión. En tal caso, lo que nos hemos limitado a hacer es a contar qué es lo que sabíamos y que seguramente es el 0,01% de todo lo que pasa.
Y respecto a este debate que se está dando en los medios también, o en algunos medios, sobre la ética periodística de usar o no audios, productos filtrados o productos de escuchas ilegales obtenidos de manera ilegal, ¿qué reflexión haces sobre eso?
La primera es bienvenida a la discusión sobre la ética periodística. Dale, sí. Vamos a discutir sobre ética periodística. Era hora que alguien dijera que hay que discutir sobre ética periodística. Vamos a esa discusión cuando quieran, donde quieran, todo el tiempo que sea necesario, y tenemos argumentos de un lado y del otro para debatir. Es bueno que se haya instalado el tema de la ética periodística, sobre todo en un país donde información como esta que ha trascendido y que yo decidí publicar porque me parece que trasciende la esfera de la privacidad. Esto no es la vida privada de cuatro jueces. En los chats, ustedes los han visto, hay mucha información sobre la vida privada de los jueces. Yo con eso no me metí con nada. No me importa, no me tiene por qué importar, es la vida privada. Pero cuando empiezan a hablar de cuestiones que pueden ser constitutivas de delitos, que además le involucran a la sociedad en su conjunto, y que la sociedad tiene derecho a conocer qué es lo que hacen, cómo piensan y cómo actúan estos señores que probablemente hubieran cometido un delito, el de recepción de dádivas con el viaje que hicieron, digo, esto se tiene que conocer. Si se van a poner ahora en puristas de la validez y de la ética, seguramente habrían perseguido a Bob Woodward y a Al Bernstein y jamás nos habríamos enterado del Watergate. Entonces, que no jodan.
Néstor, un abrazo, muchas gracias por atendernos.
Hasta luego.
Gracias. Un saludo, chao, hasta luego. Néstor Espósito, periodista de Judiciales, escribe en Tiempo Argentino. Hoy la nota sobre los chats, la firma el propio Néstor Espósito. Habrá que ver qué pasa de aquí en adelante con la justicia. Queda esa sensación de que a donde caiga va a ser una brasa caliente que difícilmente los magistrados quieran agarrar.